el capítulo 4 de la profecía de Oseas. Dice así: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las camas, sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis vive el Señor. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Uno de mis autores favoritos es John Grisham. John Grisham. Y algunos de sus libros que más me han gustado han sido los que se centran en juicios. De algunos de ellos se han hecho películas, incluso ya traducidas al castellano, Tiempo de Matar, El Jurado, Legítima Defensa y otras. Y si nos gusta ese tipo de películas, estamos ahí con una serie de preguntas. ¿Cuál fue el crimen? ¿El acusado es culpable o es inocente? ¿Habrá un veredicto justo? ¿Cómo terminará todo? Lo que tenemos en Oseas capítulo 4 es un juicio. Y lo voy a resumir en dos puntos principales esta mañana. En primer lugar, vamos a ver cuál es el significado de Oseas capítulo 4. El significado de Oseas capítulo 4. Como ya he dicho, se trata de un juicio. Vamos a fijarnos en los detalles de ese juicio. El juez Es, como no, el Señor, Dios, es el juez. O si queréis, Él es el fiscal, Él es el abogado de la acusación contra los acusados. Pero veamos cómo lo veamos, el juez, el que acusa en este juicio aquí en Oseas 4, es el Señor, es Dios. De hecho, lo dice aquí en el versículo 1, oíd palabra del Señor, palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová, o sea, el Señor contiende con los moradores de la tierra. Y si os fijáis en este capítulo, quien está hablando aquí en todo este capítulo no es otro que el Señor. Dice, por ejemplo, en el versículo 6, mi pueblo fue destruido. Más adelante, en el 12, mi pueblo ha su ídolo de madera, pregunta, etcétera, etcétera. O sea que en todo este capítulo 4 de Oseas, quien está hablando en todo este capítulo es Dios, es el Señor. Él es quien está acusando, quien está juzgando a su pueblo en este juicio aquí. Los acusados aquí son los hijos de Israel, o sea, los israelitas. Estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, la segunda mitad de ese siglo 8 antes de Cristo, y entonces estamos en ese reino del norte, Israel, donde Oseas, en nombre de Dios, está transmitiendo al pueblo de Israel el mensaje de Dios a su pueblo Israel. Pero aquí Israel son los acusados por el Señor en este juicio. Lo vemos aquí también en el versículo 1 cuando dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel. El Señor contiende con los moradores de la tierra, de esta tierra, de la tierra de Israel. Y después entra en detalles. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Es evidente que cuando la ley de tu Dios se trata del pueblo de Israel. Es a ellos, a los hijos de Israel, a los israelitas, a quienes el Señor está acusando en este juicio que tenemos aquí en Oseas 4. Y así en el 15 habla de Israel, y en el 17 Efraín es otro nombre para Israel, etcétera, etcétera. O sea que los acusados son los israelitas. Las acusaciones contra ellos son muchas. Son todos los pecados que habían cometido y que todavía estaban cometiendo los hijos de Israel o los israelitas. Hay tantos ejemplos de diferentes pecados aquí que si nos fijáramos en todos ellos, pues estaríamos aquí todo el día hablando de los muchos pecados de Israel por los cuales estaban siendo acusados y juzgados por el Señor aquí en Oseas 4. Pero veamos algunos ejemplos. Versículo 1 al final dice, no hay verdad. Estas son algunas de las acusaciones concretas que Dios tiene contra su pueblo. No hay verdad, versículo 1 al final, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí tenemos ya tres cosas. Falta de la verdad, falta de misericordia, falta de conocimiento de Dios. Son solamente tres de las muchas acusaciones del Señor contra su pueblo aquí en Oseas 4. Luego tenemos versículo 2, dice, fijaos cuántas cosas, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, el homicidio tras homicidio se suceden. Solo tenemos que pensar en los 10 mandamientos para darnos cuenta de que aquí se estaban incumpliendo la mayoría, por no decir casi todos, los 10 mandamientos de la ley de Dios en Israel. Entre el pueblo de Israel estaban incumpliendo, infringiendo, quebrantando los mandamientos que Dios había dado a su pueblo allá en el monte de Sinaí a través de Moisés. Son otros de los pecados, de las acusaciones que tenía el Señor contra su pueblo. Luego también versículo 6, tenemos más ejemplos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otra vez el Señor está siendo duro, necesariamente duro, contra su pueblo por haberse olvidado de él, por haberse olvidado de su ley. Es decir, por no estar cumpliendo la ley de Dios. Si pasamos a los versos 12 y 13, dice, idolatría. Mi pueblo a su ídolo de madera, pregunta. Y el leño le responde, espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí cuando se dice fornicar, aunque pueda incluir la fornicación sexual, literalmente, pero la idea principal aquí es la idolatría, que es fornicación espiritual. Es dejar al Señor para ir tras otros dioses que no son dioses, como los dioses de madera o de piedra, o como cualquier otro dios de las naciones alrededor de Israel. Y Dios también les está acusando de todo tipo de idolatría, de falsa adoración hacia ídolos y cosas que no se deben adorar, porque solo Dios se merece su y nuestra adoración. Es otro ejemplo de las acusaciones de Dios contra su pueblo. El 18, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Es decir, en Israel, resumiendo, en ese momento de la historia, se daba todo tipo de pecados, de corrupción, de borracheras, de inmoralidades, de idolatrías. Había toda una lista larga de pecados, y por esos pecados el Señor está en ese juicio acusándoles de todo lo que habían hecho, de todo lo que estaban haciendo en contra de la ley de Dios. Y luego después, sabéis que en los juicios a veces hay lo que se llaman circunstancias atenuantes, y otras veces hay lo contrario, circunstancias agravantes. Las circunstancias atenuantes son factores que pueden quitar algo de la culpabilidad del acusado. Porque si sabemos cuáles eran sus circunstancias, a lo mejor sentimos un poquito más comprensión hacia el acusado por sus circunstancias atenuantes. Pero aquí no hay de eso. No son circunstancias atenuantes, son circunstancias agravantes. Es decir, que empeoran todavía la culpabilidad del pueblo. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes? Pues el hecho de ser el pueblo de Dios. Israel, como ninguna otra nación del mundo entero, había recibido de parte de Dios un montón de privilegios, de bendiciones de Dios, bendiciones de toda clase, y estaban pecando contra esos privilegios. Porque cuando uno ha recibido de parte de Dios más conocimiento de su palabra, más conocimiento de su ley que otras naciones, que otras personas, uno es más culpable si sigue cometiendo pecados contra lo que él sabe que está mal a los ojos de Dios. Israel había recibido la ley de Dios a través de Moisés. Ellos sabían más de Dios, ellos sabían más de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, que cualquier otra nación o grupo de personas en el planeta. Y habían pecado contra toda esa luz y conocimiento. Habían pecado. Y eso les hacía más culpables aún por el hecho de ser Israel y no otro país. Por el hecho de ser el pueblo especial del Señor. Él les había sacado de la esclavitud de Egipto. Les había guardado por los 40 años por el desierto. Les había introducido en la tierra prometida de Canaán. Y durante siglos el Señor había derramado bendiciones sobre su pueblo. Estamos ahora hablando del siglo 8 antes de Cristo, pero según la fecha que entendamos que ocurrió el Éxodo, habían pasado más de medio milenio, quizás 700 años después de salir de Egipto, y el Señor había dado a su pueblo tantas bendiciones, tantos privilegios, y ellos habían pecado y estaban todavía pecando contra todos esos privilegios. Y esas son circunstancias agravantes que agravan aún más la culpabilidad de las acusaciones que el Señor traía contra su pueblo. Veamos dos ejemplos rápidamente. Versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice, fijaos, por cuanto desechaste. Está hablando aquí a su pueblo, como en singular, como si fuera una sola persona. Desechaste, oh Israel, digamos, desechaste el conocimiento, o sea, el conocimiento que yo os había dado, lo habéis desechado, lo habéis rechazado, lo habéis echado fuera, no le habéis hecho caso a ese conocimiento. Y luego dice, olvidaste la ley de tu Dios, olvidaste la ley de tu Dios, de vuestro Dios. Os habéis olvidado de esa ley, de vuestro Dios. Y después dice, en el versículo 7, conforme a su grandeza, porque Israel, gracias a Dios, había llegado a ser una nación grande en todos los sentidos, grande en número, grande en extensión, bajo Salomón, grande en sabiduría, en todos esos privilegios, pero en su grandeza, pues más grande aún fueron sus pecados contra todas esas bendiciones que recibieron de parte de Dios. Y luego dice también en el 7, pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. La honra especial de ser el pueblo de Jehová, el pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios, esa honra, esa posición de honra especial, el Señor se la iba a convertir en afrenta y en vergüenza, porque estaban pecando contra tantos privilegios y bendiciones que el Señor les había derramado. Esas son, en un juicio, circunstancias agravantes. Sois más culpables todavía porque no habéis pecado en ignorancia. No, habéis pecado en contra de lo que sabíais de Dios y de su ley y de su voluntad para vosotros. Lo habéis hecho aposta, lo habéis hecho a sabiendas y lo seguís haciendo. Circunstancias agravantes. El veredicto, estamos hablando todavía de un juicio, hemos visto el juez, los acusados, las acusaciones, las circunstancias agravantes que pueden sacar los abogados de la acusación en contra de los israelitas. Y luego vemos el veredicto. No hace falta que os diga cuál es el veredicto. Culpables, son culpables. No hace falta que hablemos más de esto porque es evidente que en todo este capítulo Dios considera a su pueblo totalmente culpable y sin excusas delante de él en ese juicio. Son culpables, no hay ninguna duda sobre cuál va a ser el veredicto en este juicio. Y la sentencia, en todos los juicios tiene que haber al final una sentencia, ¿verdad? La sentencia evidentemente es que van a ser castigados. Van a ser castigados duramente por Dios como juez por todo lo que habían hecho y por lo que estaban haciendo. Y aquí, si me permitís, os quiero ayudar, si puedo, a entender la Biblia un poco mejor, dándoos una pista. A veces, si nos fijamos en pequeños detalles, nos pueden ayudar a entender mejor la palabra de Dios, la Biblia. Y en este caso, quiero que os fijéis en un detalle. Yo sé que esto, cuando lo diga ahora, nos va a hablar de la gramática y del hebreo, no sé, cosas así, pero solo intento ayudarnos para que podamos entender la Biblia mejor, no solo este pasaje, sino la Biblia en general. Quiero que nos fijemos en los verbos. ¿Sabéis lo que son los verbos? Son las palabras de acción. Cuando diferentes personas están haciendo una serie de cosas, los verbos. Bueno, si os fijáis en los verbos, en Oseas capítulo 4, enseguida os vais a dar cuenta de que hay tres tipos de verbos. Hay verbos en el tiempo pasado, hay verbos en el tiempo presente y hay verbos en el tiempo futuro. Aquí no es tan difícil entender eso, pero cuando lo leemos a veces, cuando cogemos la Biblia para leerla por la mañana, en casa o por la noche, cuando sea, a veces ni siquiera nos paramos a pensar en pequeños detalles. Bueno, ¿y los verbos? ¿Y qué? ¿Qué pasa con si es pasado o presente o futuro? Bueno, esto nos puede enseñar mucho, porque, para poner un ejemplo, todos los verbos aquí en el tiempo pasado, y ahora veremos un par de ejemplos, están hablando todos de los pecados ya cometidos por los israelitas en el pasado. Veamos algunos ejemplos. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste, pasado, desechaste el conocimiento, yo te echaré. Olvidaste la ley de tu Dios. Tiempo pasado, también yo me olvidaré de tus hijos. Versículo 7, primera parte. Conforme a su grandeza, así pecaron. Tiempo pasado, pecaron. Está hablando del pasado, pecaron contra mí. Versículo 12, al final, dice, espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Pasado, dejaron a su Dios para fornicar, tiempo pasado. O sea que, bueno, son pocos ejemplos, pero hay más ejemplos. Todos estos verbos en el tiempo pasado, todos ellos están describiendo los pecados que ya han cometido los israelitas. Esto es para que podamos un poco entender este capítulo y más de la Biblia. Todos los verbos en el tiempo presente, que también los hay, hablan de los pecados que todavía están actualmente cometiendo. Hay algunos pecados que cometieron antes, pero hay otros pecados que hoy están todavía cometiendo. Veamos algunos ejemplos. Versículo 1, la segunda parte. Porque no hay verdad. No había. No hay verdad ahora. No hay misericordia. No hay conocimiento de Dios. Esta situación hoy, no ayer, no hace siglos. No, es lo que hay ahora. Una falta de esas tres cosas. O si nos fijamos, por ejemplo, en el versículo 2. Todas estas palabras de pecados, perjurar, mentir, etcétera, etcétera, dice, prevalecen. Prevalecen ahora. Es lo que hay ahora, no antes, ahora. O si nos fijamos en el versículo 8, dice, del pecado del pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Verbos en tiempo presente describiendo pecados que se están cometiendo ya en el momento presente, cuando Oseas está predicándoles la palabra de Dios. Y luego hay verbos en el tiempo futuro. Y os digo, todos los verbos que vienen aquí en tiempo futuro, todos describen el castigo que Dios va a traer sobre ellos. Todos los verbos que están en el tiempo futuro están hablando del juicio, del castigo que el Señor va a traer sobre ellos por todos los pecados que han cometido y que siguen cometiendo. Podemos ver algunos ejemplos, versículo 3. Por lo cual, o sea, por esos pecados que estáis cometiendo, se enlutará, futuro, la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias, etcétera, etcétera, todos los peces van a morir, versículo 3 al final, también versículo 5, caerás, tiempo futuro, por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, a tu madre destruiré, tiempo futuro, juicio de Dios, versículo 6, dice que por cuanto desechaste en el pasado, yo te echaré en el futuro del sacerdocio. Por cuanto olvidaste en el pasado de la ley, yo me olvidaré en el futuro de tus hijos. Versículo 7, al final, cambiaré su honra en afrenta. O sea que, no sé si me estáis siguiendo aquí. En este capítulo 4 de Oseas, si nos fijamos en los verbos, hay tres tiempos de los verbos, pasado, presente y futuro. Lo tiempo pasado se refiere a los pecados que Israel ha cometido en el pasado. El tiempo presente son los pecados que están cometiendo en el presente. Y los verbos en el tiempo futuro están describiendo el juicio de Dios que va a venir, que Él va a traer sobre ellos. Y cuando nos fijamos en detalles así, nos pueden ayudar a entender un poquito mejor, no solamente este capítulo 4 de Oseas, sino también otros pasajes de la palabra de Dios. Y todo esto sería un resumen de lo que significa este capítulo. Es un capítulo que es un juicio en el cual hay un juez, Dios, hay unos acusados que son los israelitas, los del norte, hay muchas acusaciones de un montón de pecados que han cometido, que estaban cometiendo, hay una serie de circunstancias agravantes que agravan o hacen aún más graves las acusaciones contra ellos. Hay un veredicto, culpables, y hay una sentencia que Dios va a traer sobre ellos, una serie de castigos o de juicios como sentencia justa que se merecen por todos sus pecados. Este sería un resumen de Oseas 4. Y ahora voy a pasar al segundo punto principal de la predicación, que es el mensaje de Oseas 4, es decir, el mensaje del Señor a través de este pasaje para nosotros hoy. No solo tenemos que entender lo que esto quería decir para ellos hace ya tantos siglos, que ya no estamos viviendo en aquel entonces, pero es importantísimo que nosotros siempre nos preguntemos, Señor, ¿qué me quieres decir a mí? ¿Qué nos quieres decir a nosotros hoy, en este año 2013, después de Cristo, a través de un pasaje de hace ya tantos siglos? ¿Cuál es el mensaje de Dios a nosotros a través de Oseas capítulo 4? Y voy a resumir este mensaje en tres advertencias serias y en tres grandes necesidades que tenemos hoy nosotros. Y voy a correr un poquito para que no estéis mirando el reloj, qué hora es, vaya, qué predicación más larga. Tres advertencias serias. Estos son cosas para nosotros, ¿vale? Ahora no estoy hablando ya tanto de Israel en tiempos de Oseas, 8 siglos antes de Cristo. Ahora estoy hablando ya de nosotros, ¿vale? De nosotros hoy, aquí hoy. Tres advertencias. Primera, el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado, mis pecados, tus pecados, nuestros pecados, siempre tienen consecuencias. Para nosotros, a veces, no lo creemos así. Incluso nos engañamos a nosotros mismos y nos convencemos de que al final no pasará nada. Lo voy a hacer de todas formas y no creo que tenga más consecuencias. Y creemos que podemos hacer lo que queramos y salirnos con la nuestra, y no es así. No podemos hacer eso. Estamos viendo aquí uno de los muchos ejemplos en toda la Biblia de cuando el Señor demuestra que Él sabe todo acerca de los pecados de su pueblo, los que han cometido, los que están cometiendo. No importa que los cometamos en la oscuridad de la noche, o a solas, o en internet, o en la televisión, o con alguien en privado, no importa. ¿Acaso creemos que el Dios que ve todas las cosas no va a ver ese pecado nuestro? Yo sé que en teoría todos sabemos que sí que lo va a ver. No somos tan ignorantes de cómo es Dios. Pero en el momento de estar pecando, hay una vocecita en nosotros que nos convence de que sí, que lo podemos hacer y no nos va a pasar nada. Oye, pues no. El pecado trae sus consecuencias. Y muchas veces las consecuencias son más graves, porque esto es una bola de nieve. Es una cadena. Entonces empezamos abriendo la puerta un poquito a este pequeño pecado, pensando, bueno, no pasa nada, no es para tanto, no es tan grave. ¿Y qué pasa? La bola de nieve va rodando y se va haciendo más grande y va afectando a más personas, a nuestros seres queridos, a nuestras familias y amigos, a la iglesia y al testimonio del Evangelio a la gente. Y es hora de que tomemos en serio esta realidad. Aquí vemos algunas de las consecuencias. Aquí, resumiendo mucho en pocas palabras, vemos aquí las consecuencias morales, y las consecuencias naturales y las consecuencias legales de sus pecados. Morales porque había un montón de corrupción. Nosotros hoy vemos la corrupción, lamentamos, ¿verdad? Siempre la corrupción está en los demás, no en nosotros. Son ellos, son los políticos, son los jueces, son una serie de mafiosos, son los banqueros, yo qué sé. Siempre los malos son otros. Pero la corrupción está en todos nosotros en mayor o menor grado. Y todos nosotros somos propensos a abrir la puerta un poquito, a un poquito de corrupción. Y claro, nuestra corrupción no tiene nada que ver con la corrupción que sale en la tele, ¿verdad? Pero la corrupción que sale en la tele también seguramente empezó siendo más pequeña y fue creciendo. La corrupción moral que estamos viviendo viene de un problema espiritual, y es cuando le damos la espalda a Dios. Cuando le decimos a Dios con nuestros hechos, vete, ya no queremos saber más de ti, déjanos en paz, déjanos que vivamos nuestras vidas tranquilo, etcétera, etcétera. Echamos a Dios, echamos la ley de Dios, cambiamos los valores, ya ni siquiera sabemos cuáles son nuestros valores, y luego viene la corrupción. Ah, ¿de dónde ha venido la corrupción? La corrupción viene del pecado. Y el pecado está en todos nosotros, en mayor o menor medida. Hasta el pecado también afecta a la naturaleza. Fijaos aquí en el versículo 3, dice, se extenuará todo morador de ella con las bestias, los animales del campo, y las aves del cielo, y los peces del mar. ¿Qué han hecho los animales y los peces y las aves? No, es que nuestros pecados, tarde o temprano, también afectan a la naturaleza. Eso se llama contaminación. Eso se llama problemas graves ecológicos. ¿Quién tiene la culpa? El hombre, o sea, nosotros. A lo mejor no nosotros personalmente, pero nosotros como raza humana. Vemos las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestra avaricia, de nuestra falta de preocupación por las generaciones futuras. ¿Cómo va a estar la Tierra de aquí a 100 años? Pues nosotros hoy vamos a tener parte o del mérito o de la culpa de cómo quedará la Tierra para nuestros nietos y bisnietos. Porque el pecado, tarde o temprano, trae sus consecuencias. Pero la peor o la más grave de todas las consecuencias es la que vemos aquí en Oseas 4. Hay un Dios que juzga el pecado. No podemos escapar de él. No podemos eludir el tener que comparecer ante Dios. Todos vamos a comparecer ante Dios. Y vamos a tener que dar cuenta de nuestras vidas. Porque el pecado no se puede cometer sin que pase nada. No. Tiene sus consecuencias. Otra advertencia es sobre los privilegios que recibimos de Dios. He dicho mucho sobre esto, sobre Israel. Israel había recibido, ¿verdad?, un montón de bendiciones de Dios que los egipcios o los babilonios o los de otras naciones no habían recibido de la misma manera. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Sabéis qué? Yo diría que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, seguramente hemos recibido más bendiciones, aún más conocimiento, aún más luz que incluso Israel en aquel entonces. Porque nosotros vivimos después de Cristo, no antes de Cristo. Nosotros tenemos los evangelios, ellos no los tenían. Tenemos las epístolas, tenemos Apocalipsis, tenemos todo lo que es el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros hoy, que además todos o casi todos sabemos leer, tenemos 10 o 20 Biblias en casa, hemos recibido un montón de privilegios. Vivimos en un país donde hay relativa libertad, donde no es tan difícil que nos juntemos un domingo a las 11 de la mañana como ahora, sin que la policía entre para llevarnos a la cárcel o para hacernos una lo que sea y meternos en la cárcel, pero tenemos bastante libertad, bastantes privilegios. Pero ¿sabéis qué? Cuantos más privilegios, más responsabilidad. Más luz, más tenemos de qué dar cuenta cuando un día estemos delante de Dios. Y Él nos va a preguntar, oye, ¿qué hicisteis con la libertad que yo os di en vuestro país durante vuestra vida? ¿Qué hicisteis con vuestro conocimiento? ¿Qué hicisteis con vuestras Biblias y con vuestros libros? ¿Qué hicisteis con vuestro tiempo libre, con vuestro tiempo de ocio? ¿Qué hicisteis con todo eso? Y nos vamos a quedar con la boca cerrada, avergonzados por lo que no hemos hecho con nuestras vidas. Una tercera advertencia es la justicia de Dios. Sé que lo he dicho no sé cuántas veces y habrá que seguir diciéndolo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Gloria a Dios. Pero también es un juez justo. Es un Dios de amor. Ahí está nuestra esperanza, que Dios es un Dios de amor. Pero Dios no es solo eso, es también un juez. Lo vemos aquí como juez. Dios ve el pecado, juzga el pecado y castiga el pecado. ¿No es para eso, para lo que están los jueces? ¿No están los jueces para asegurarse de que los inocentes pues se reconozca su inocencia y que los culpables reciban su merecido? ¿No están para eso los jueces? ¿No nos quejamos cuando los jueces humanos no cumplen con ese deber que tienen delante de la sociedad? ¿Qué diremos entonces de un Dios que es un juez con mayúscula si Él no hace lo mismo, si Él no castiga cuando Él lo tiene que hacer. Dios es un juez justo. Durante esta semana y la anterior, he estado escribiéndome con una persona que a través de la web de la iglesia, pues nos escribió con una serie de preguntas. Yo estoy escribiéndome con él. Y él dice que en su opinión, Dios jamás castiga. El Dios en el que él cree no es un Dios que castiga en absoluto. Es solamente un Dios bueno que perdona todo. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasa con Hitler y con todos los asesinos en serie de la historia? O sea que van a entrar por la puerta ancha del cielo con los demás después de lo que han hecho aquí. ¿Dónde entonces está la justicia? ¿Cómo puede ser? No. El Dios en quien yo creo es solo amor, es solo bondad y nada más. Pero el Dios de la Biblia, que es el Dios que hay, es un Dios muy bueno, es un Dios muy misericordioso, pero también es un juez que no puede hacer la vista gorda a ningún pecado, porque él tiene que hacer lo justo y lo hace y lo hará. Pero dejadme que pase a tres grandes necesidades que tenemos. Voy a ser breve. Necesitamos líderes que sean fieles, líderes fieles. Aquí en pocas palabras, no sé si os habéis dado cuenta, quizás no, pero aquí se habla de tres tipos de líderes que salen aquí. Sacerdotes, se habla de sacerdotes, se habla de profetas y se habla de príncipes. No voy a deciros qué versículos, pero luego después en casa lo podéis encontrar. Se habla de sacerdotes, de profetas y de príncipes. Ellos eran los líderes civiles y los líderes religiosos en Israel en aquel entonces. Los sacerdotes, los profetas, portavoces de la palabra de Dios, y los príncipes eran los líderes civiles, los que gobernaban. Y eran malísimos todos. Eran malos. Sacerdotes malos, profetas malos y príncipes malos. Corruptos. Y muchas veces los males nuestros de la sociedad y de la iglesia vienen por una falta de liderazgo, de integridad. Hay una tremenda falta de integridad en nuestros líderes. No voy a decir todos, porque eso no sería justo, pero tanto en la sociedad como en la iglesia necesitamos fieles y buenos líderes. Y aunque no hagamos otra cosa, yo os voy a decir una cosa, por favor, que oremos por buenos líderes. Cada vez que nos juntemos, que oremos por buenos líderes civiles, buenos políticos, hombres y mujeres sabios, de integridad, que no acepten sobornos de nadie, sino que hagan lo correcto por el bien de toda la sociedad, no por sus intereses económicos personales. Tenemos que clamar a Dios que Él levante una generación de líderes de otra manera, pero también en la iglesia. No critiquemos la sociedad y después en la iglesia hagamos lo contrario. O hagamos lo mismo. Necesitamos orar al Señor. Señor, por favor, levanta una generación de nuevos líderes jóvenes, fieles, de integridad en tu pueblo. Yo oigo pocas oraciones en ese sentido. Pero tenemos que orar más. Necesitamos líderes fieles, necesitamos conocer al Señor. En este capítulo hay mucho énfasis en la falta de conocimiento de Dios. Versículo 1. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No había conocimiento de Dios. En Israel, de todos los lugares, en Israel, no había conocimiento de Dios. ¿Cómo se explica eso? Y en el versículo 6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué? ¿Porque no habían recibido el conocimiento? No. Por cuanto desechaste el conocimiento. Ese es el problema. Si no tenemos conocimiento de Dios, es por nuestra culpa. Hay mucha gente en el mundo que a lo mejor tienen mil excusas, porque todavía no ha llegado a ellos el Evangelio, los misioneros o lo que sea, pero nosotros no tenemos esa excusa. Si hay una falta de conocimiento de Dios entre nosotros, ¿qué excusa tenemos? A mí me preocupa de verdad que hoy, cuando nunca ha sido más fácil tener la Biblia en la mano, en el móvil y en el iPad, nunca ha sido más fácil tener la palabra de Dios cerca de nosotros, y a la vez es cuando menos conocimiento verdadero de la Biblia ha habido. Quizás sea una exageración, pero creo que me entendéis. Nunca ha sido tan fácil sacar el móvil o el iPad o el tablet, buscar la Biblia. Y ya lo tenemos ahí. Y podemos buscar palabras y subrayar y tomar apuntes. Qué fácil, ¿no? La tecnología es una maravilla. Pero tenemos conocimiento de Dios. Tenemos conocimiento de la sana doctrina de la palabra de Dios. Si no, la culpa la tenemos nosotros. Y en un sentido, este problema está en el fondo de los demás problemas. Porque es cuando no aprovechamos el conocimiento de Dios que podríamos tener tan fácilmente, es cuando no lo aprovechamos por cualquier excusa, es cuando vienen todos los demás pecados a colación. Necesitamos conocer al Señor. Finalmente, necesitamos el Evangelio. Yo sé que Oseas no habla del Evangelio con esa palabra, el Evangelio. No lo vais a encontrar en Oseas. Pero el Evangelio, o sea, la buena noticia acerca de Cristo, está en Oseas, está en Salmos, está en toda la Biblia, porque el mensaje de la Biblia es un solo mensaje. Es el mensaje de cómo Dios ofrece salvación a pecadores a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está el Evangelio en Oseas capítulo 4? Pues está porque nosotros no somos tan diferentes de ellos. Quizás tú me digas, sí, pero yo no he caído en este pecado aquí, en este versículo. Ese pecado todavía no lo he cometido. Ya, pero otros sí, ¿no? Otros sí, y quizás otros que ellos no tenían también. Somos pecadores. No hemos cumplido la ley de Dios, los mandamientos de Dios. No somos capaces de cumplir todo eso. Y es por eso que todos necesitamos la buena noticia del Evangelio. Y la esperanza nuestra es, en un sentido, la misma esperanza que de ellos. Es que Dios tenga misericordia de nosotros. Y Dios ha tenido misericordia. ¿Cómo? Enviando a su Hijo. Él es la solución para los israelitas en aquel entonces y para nosotros hoy. La misma necesidad, la misma solución, el mismo mensaje del Evangelio en Oseas y en toda la Biblia y hoy para nosotros. Bueno, pues vamos terminando. El Señor envió a Oseas para decirles a los israelitas cuatro cosas. Primera, estáis muy mal. Segunda, os voy a tener que castigar. Tercera, arrepentíos. Y cuarta, todavía os quiero. Lo habéis cogido, ¿no? Estáis muy mal, os voy a tener que castigar, arrepentíos, pero también hay un mensaje de amor. Todavía os quiero. Todavía sois de mi pueblo. Y hoy, unos 27 siglos y medio más tarde, el pueblo del Señor, o sea nosotros, que somos parte de él, no es mucho mejor que su pueblo en aquel entonces. Nos hemos enfriado, si somos sinceros. No digo todos quizás, pero muchos de nosotros nos hemos enfriado. Nos hemos degenerado de nuestro primer amor por el Señor a no ser mucho más que de la religión evangélica. Antes amábamos al Señor, al principio, cuando le conocimos. Pero ahora, tristemente, no somos mucho más que cuando hay que poner una X en una casilla para decir cuál es nuestra religión. Claro, no vamos a poner otra cosa, ponemos la religión evangélica. Pero si no es más que eso, pobres de nosotros. Y tenemos nuestros ídolos, que son cosas y personas que adoramos. son ídolos quizás mucho más sutiles que los que tenían ellos en aquel entonces, pero no son menos reales. A veces tomamos decisiones sabiendo que lo que hacemos no está bien, está mal delante de Dios, y aún así lo hacemos igual. Y aunque seamos creyentes, el Señor muchas veces no está sonriendo cuando se fija en nosotros, porque en su rostro hay enojo y también hay dolor en el rostro de Dios cuando Él se fija en nosotros y en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que deberíamos hacer es darle la razón al Señor. Señor, tienes razón. Lo que tú dices aquí también es para mí, es para mi vida, es para nosotros. Señor, tienes razón. Y es cambiar. La esencia del arrepentimiento es cambiar. Lo repito, la esencia del arrepentimiento no son palabras, no es penitencia, no son 10 Ave Marías o algo así, o venir a la iglesia o hacer promesas a Dios. La esencia del arrepentimiento consiste en cambiar. Y donde no hay cambio, no hay arrepentimiento verdadero. Tenemos que echarnos sobre la misericordia del Señor. La misericordia quiere decir que Dios está dispuesto a perdonarnos, aun siendo nosotros culpables. Está dispuesto a levantarnos el castigo, a no castigarnos. Eso es la misericordia de Dios, que es grande. Y tenemos que ser agradecidos cada día más por el Evangelio. Aunque no se diga la palabra Evangelio, Evangelio aquí, pero el Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús, el que vino a dar su vida por los pecadores, por nosotros, el Evangelio es nuestra gran esperanza en medio de tanta culpa, de tantos pecados, de tanto alejamiento de Dios. Pero hay una buena noticia, y es que el Dios de misericordia envió a su propio Hijo para que Él diera su vida por gente como nosotros. Y es por eso que nosotros podemos tener esperanza. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos dejado de hacer, no importa los problemas que podamos tener ahora en nuestras vidas, no importa los pecados que todavía estén atacándonos diariamente. Claro que tenemos que cambiar y arrepentirnos, pero la esperanza no está en que nosotros seamos capaces de cambiar. La esperanza está en un Dios que ha demostrado tan claramente su disposición de perdonar y de salvar.